Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes y queremos saludarles por el año nuevo persa iraní, que inició el 20 de marzo. ¡Feliz Noruz! Bueno, como siempre agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Así que no se despeguen de la radio. Para empezar, escucharán una conversación que aborda temas interesantes sobre Irán. Esta vez, en una interesante tertulia abordan variados temas sobre Irán, como su idioma, milenaria cultura, así que vamos a escucharlos.
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el Misericordioso, el Clemente. Muy buenas tardes, siguiendo con el programa, ya sabemos que contamos con un gran invitado, Sheikh Akhlaqi, que nos acompaña esta tarde, y con Abel, que estamos intercambiando ideas y sabiendo cómo es Irán en la actualidad. Nos estaba contando del idioma, que tiene varias variaciones de otros países, también tiene influencia árabe, pero en cuanto a la familia, ¿qué piensa Irán?
Bueno, como dije en el programa anterior, que hay muchos temas y se puede hablar un montón de tiempo sobre todo esto, así que lo tocamos cada uno un poquito para llegar.
Bueno, sería bueno hablar un poco resumido, ¿no?
Bueno, hemos dicho que el idioma persa, que es idioma antiguo, que tiene muchas personas que hablan en el mundo, es idioma oficial de algunos países como Irán, hay otros 3-4 países también que es oficial, hay otros países que tienen como segundo idioma y todo esto, y bueno, tiene poesías y tiene todo, también tiene palabras que estaba pensando que, por ejemplo, padre, pedar en persa, madre, modar en persa, y creo que también hubo intercambio entre varios idiomas que uno puede ser que no imagina que en español hay palabras que son muy parecidos a lo que tenemos en persa. Diferentes. Si en otro momento podamos hablar sobre esto. Hay varias palabras que son muy comunes.
Sí, profesor. Muchas gracias. También quería decir algo, por ejemplo, Irán tiene una cultura, una civilización muy antigua.
Sí.
Como eran, por ejemplo, los mayas, aztecas, los incas, Persia y muchas culturas como esas similares que realmente son la identidad de la humanidad, me parece, que es muy importante.
Sí, podemos decir como en esa época que existían como 3, 4, 5 máximo, pero los 3 más importantes civilizaciones del mundo en esa época fue China, Persia y Roma, que igual siempre entre Persia y Roma hubo guerras, hubo invasiones y todo esto, pero después hubo algunas civilizaciones más chiquitas, pero eso es lo más grande, que creo que cualquier persona que estudia historia de la humanidad sí o sí va a encontrar esa parte de la historia que los persas tuvieron un papel muy importante.
Claro, lo que se sabe también es que bueno, usted debe ser muy orgulloso también por su cultura, porque es antigua, porque no todos los países tienen esa historia. Entonces, a veces, yo vi mucha gente a veces se levanta el pecho y dice, yo tengo cultura, yo tengo una civilización.
Identidad cultural.
Exacto.
Identidad
dicen, cultural. Yo tengo identidad cultural. Y es para inflarse un poco los pechos.
Sí, también que para que el resto del mundo, porque hay países, por ejemplo, ni tienen de 300, 400 años de existencia y quieren manejar todo el mundo, que bueno, nosotros tenemos, ponerle recipientes, o ¿cómo se llama? Vasos antiguos que ya tienen 4.000 años, más de que varios países del mundo.
Por ejemplo, sí, nosotros somos de Perú y hay unas ciudades antiguas ahí, como es Caral, y muchas culturas en Perú, Guaral, hay muchos lugares donde se encontraron, por ejemplo, artículos de, bueno, cosas así como recipientes de hace 4.000, 7.000 años antes, o sea, ¿dónde estábamos ese tiempo nosotros? ¿Qué había? O sea, cuando hablamos inclusive de los incas, no se habla de hace muchos años, o sea, quiere decir, hace 5.000, 6.000, 7.000 años, y había civilización ahí porque tenían tejidos, tenían arte, tenían todo.
Y sabes lo que me duele a veces cuando pienso en esto, más que nada de mi país y especialmente de América Latina, porque conozco algunos países de América Latina, que qué pasó a nuestras culturas, que fuimos atacados tanto por las culturas de otros países occidentales como Estados Unidos. Nosotros lo llamamos la cultura occidental. que ya nos sacó mucho. No digo a mi país tanto,
bueno, yo
pero
quiero
bueno,
cortarle ahí, profesor, aclarar un poco este tema, porque cuando dicen occidental, a veces yo digo, yo no soy opresor, porque yo también soy de Occidente. Entonces, lo que tenemos entendido es que ustedes, bueno, han sido atacados también, han sido, bueno, de cierta forma, ¿cómo se puede decir? Oprimidos por estas potencias, ¿no? En
sí,
su
sí.
tiempo. Potencias digo, porque en su tiempo eran potencias, sí. Ahora no son nada realmente. Nosotros también pasamos lo mismo que ustedes, solo que a nosotros nos silenciaron totalmente. No pudimos hacer nada. Pero gracias a Dios, nuestras culturas aún permanecen vivas.
Bien.
Por el poder mismo de Dios, me imagino. Y bueno, esa parte yo quisiera aclarar, pues, ¿no? Justamente porque nosotros también tenemos... hemos sido oprimidos por esos mismos grupos de poder, o sea, al igual que ustedes. Entonces, cuando dicen Occidente...
No, te agradezco por aclarar esto. Sí,
sí, yo creo que deberían ir directo a ¿cómo se dice? A la vena yugular, ¿no? Como se dice, directo al grano.
No, nosotros acá en mi país es así. Voy a aclarar dos cosas.
Sí.
Uno es este, que cuando decimos Occidente, significa la cultura de Estados Unidos, Europa y todo eso. No el resto. Como, por ejemplo, viste, acá dicen... la muerte hacia América.
La muerte acá, hacia América.
Pero América es un continente. Por eso
sí,
me acuerdo cuando viajaron de América Latina, dijeron, ¿por qué América? Nosotros también somos... Acá en mi país, cuando dice América, significa Estados Unidos de América.
Sí, por ejemplo,
nada más.
Yo le comento algo.
¿Qué les cuesta decir completo a ustedes? Muerte a Estados Unidos de América.
No, eso, bueno, en persa sería muchas palabras.
No,
como acá.
De todas maneras, cuando yo salgo, por ejemplo, a algunas manifestaciones, dicen muerte América... Y yo no sé dónde poner la cara, porque yo vengo de un lugar de...
No, para mí, porque Dios sabe que esta América solo significa Estados Unidos.
Sí, pero yo he visto que aquí conocen a América como si fuera un país, un solo país. Realmente América es muy grande, por ejemplo, es un continente, otros dicen dos continentes, por ejemplo, América del Sur, América Central, América del Norte.
Sí, sí.
Entonces, y eso... América del Sur no tiene nada que ver con el norte. El norte no tiene nada que ver con el sur.
Exactamente.
Cada país es independiente con su política. Y hay uno que se hace llamar América Central.
Sí.
¿Sí? En persa creo que dice América Marcasí.
Sí.
Yo creo que, discúlpeme, profesor, las cosas hay que llamarlo por su nombre. Y decir directo, Estados Unidos es ahí el demonio. Directamente.
Exactamente.
Porque él es el que oprime... el que saquea a los pueblos, el que hace desmanes, destroza donde quiera que vaya. Entonces yo creo que esa parte se debería aclarar un poco y hacer entender a la gente que cuando dicen América, deberían decir directo Estados Unidos con su nombre.
Mira, es algo cultural. Ya dentro de mi país siempre conocieron a Estados Unidos como nombre América. Por eso se quedó. Ahora cambiar esto sería, no sé, casi imposible. Pero lo que escuchan y oyen tienen que saber que eso solo significa, en mi país siempre significa, cuando se dice América, significa Estados Unidos. Y si quieren hablar en general, dicen continente de América.
Ah, sí,
ahí sí, hablan en general. Y generalmente es algo diferente, totalmente diferente.
Si
aunque hemos alejado del tema, pero bueno,
aclararlo. Si me permite, mira. Había algo en este caso con el tema de los nombres del continente.
Sí, sí.
Nosotros tenemos realmente cultura y tenemos nuestro propio idioma. Por ejemplo, hablamos de Perú, que estamos en el América del Sur, que llaman ahora.
Sí.
El verdadero nombre era Abyayala. ¿Sí, eso sabía o no, profesor?
No sabía.
Sheikh, discúlpame.
No, está bien.
Abyayala se dice que está... nombrado en idioma indígena, ya sea quechua o aymara.
Mira.
¿Sí? Abyayala significa flor naciente. Y ese era el nombre que habían puesto los indígenas a su territorio, que es el famoso América del Sur, por ejemplo, que ahora se llama. Entonces, América del Sur, o América como lo dicen, ni siquiera es un nombre propio, o sea, nos han impuesto ese nombre.
Exactamente.
Entonces, también esa parte me gustaba aclarar, ¿no? Para que puedan tener en cuenta la gente qué es eso.
Exactamente. Bueno, como dije, hemos alejado un poquito del tema, pero bueno, está bien aclarar todo para que los que están escuchando que sepan.
Sí, me salió un poco del tema.
No,
discúlpenme los oyentes. Y bueno, quisiéramos aclarar tantas cosas.
Es bueno saber ambas versiones, lo que nuestros hermanos iraníes piensan de nosotros, sienten por nosotros igualmente. Y eso creo que consiste esta entrevista.
No, la gente de Irán, la verdad que tienen buen perspectivo sobre América Latina, sobre los países. Como dije, el único país que ahí estaba como un punto negativo en todo el continente América es Estados Unidos de América. El resto, no hay problema. Canadá un poquito también, pero bueno, no tanto. Porque igual no es tan independiente en un sentido.
Hay que aclarar también, cuando hablamos eso, hablamos sobre los gobiernos, ¿no? Sobre la gente.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Los hermanos que nos están escuchando, sí, no vayan a pensar, no, me odian.
No, para nada.
A los gobiernos es el que nosotros hablamos todas estas cosas. No a la gente común.
Exactamente.
Eso sí, buen punto, realmente, eso de aclarar, ¿no? Porque...
Bueno, yo digo algo que ustedes son testigos. Por ejemplo, en mi país, lo que yo viví, sentí, generalmente, no digo todo, pero bueno, mayoría de gente de mi país son gente que reciben bien a los extranjeros, y especialmente que vienen de otros países, vienen para conocerlo, reciben, lo llevan, y es algo que es culturalmente, ¿no? Entonces, muchos de... extranjeros, turistas, cuando vienen acá, vienen con una perspectiva, con una imaginación generalmente mala, negativa, pero cuando están saliendo, cambia totalmente, porque lo reciben bien la gente, lo respetan, lo llevan a mostrar los lugares y todo eso. Así que no, con la gente del mundo no hay ningún problema. El problema con los gobernantes, los políticos, que igual ellos son la raíz del problema, porque nosotros tampoco tenemos problema. Ellos son quienes quieren gobernar todo el mundo, y quieren llevar todo el mundo, y quieren... tener todo para ellos mismos.
Quieren controlar todo.
Y controlar
prácticamente
todo. Y quieren... los pueblos lo tienen que detener.
Sí, realmente lo que hacen es querer controlar, pues, para oprimir y saquear. Eso es lo que sabemos nosotros.
Exactamente.
Y son muy conocidos en el mundo por eso.
Pero ellos son muy inteligentes, Abel. Ellos son muy
inteligentes. ¿En qué
sentido,
hermano?
Te digo.
Inteligentes sin espíritu.
Esa palabra queda perfecto. Inteligente
este
sin espíritu.
Pero también viene. Ellos nos conocen muy bien, saben nuestra debilidad. ¿En qué sentido? Hablaba en un programa anterior que, por ejemplo, antes nos tenían bajo grilletes, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta, no, hay que dominar de otra manera. ¿Y qué hicieron? Sacaron la música. Y vemos que a veces la música y el baile es obsceno.
Pero no toda la música. Yo defiendo un poco la música.
Sí, toda la música.
Yo también.
Hay unas músicas que realmente dañan a la juventud.
Exacto.
Están hechos netamente para perjudicar, o muchas veces.
¿Pero qué
esas músicas son satánicas? Por esas yo te doy la razón. Pero por las músicas que realmente...
Sí, creo que él dice lo mismo.
Sí. Es uno.
Sí.
Ahora, el otro, la disque moda. ¿Qué es la disque moda? Usar pantalón roto, que es normal... Uno coloreado, el otro no coloreado. El jean súper apretado, donde se nota las formas de las mujeres.
De los varones también.
¿Y qué dice la mujer? Se mira, pero no se toca, dice. Hasta cambian ideológicamente el concepto de belleza. Ahora, ¿qué te dicen? Disculpen la palabra. Dicen, sin pechos no hay paraíso. O sea, nos condicionan a pensar como ellos. Y lo que hablamos en el programa anterior, Abel.
Sí, yo...
Disculpe, profesor, con la propaganda del alcoholismo. Te hacen que beber alcohol es lo mejor, es tranquilo, no pasa nada, con tal que no afecte los derechos. Pero yo exactamente quiero hablar a este tema. Yo estoy en Irán. Y la Revolución Islámica tiene 40 años. Y 40 años Irán, ¿cómo ha cambiado hasta ahora?
Poco tiempo, pero bastante desarrollo.
Mucho en 40 años. Nuestro país, Perú, tiene 200 años de independencia. ¿Pero qué ha cambiado?
200 años de saqueo, señor. No 200
pero,
años
qué,
de independencia.
¿Pero qué ha cambiado?
Nada, no cambió nada.
¿Y qué país de América Latina ha cambiado por un líder? Nada.
No, nada. Mataron a nuestros líderes.
Al contrario,
líderes.
Puede ser también.
No,
países
profesor,
grandes, países Sheikh, poderosos, que ahora débiles.
Sheikh, ustedes deben saber. Siempre hemos tenido grandes líderes en América Latina.
Sí, sí.
Y lo que... los grupos de poder hicieron es matar a ellos. Lo único que saben hacer. Asesinaron a nuestros líderes para seguir robándonos y saqueando. Y eso es lo que se está viendo en la actualidad. Y la verdad es muy triste.
Su avance está basada a la riqueza de otros países.
Bueno, muchas gracias y nos despedimos hasta otra siguiente oportunidad. Su servidor, Eduardo Castillo.
Esperamos que hayan disfrutado del primer segmento. A continuación, llegamos a la siguiente sección del día. En esta parte, nos adentraremos en el universo legendario de Shahnameh, la gran epopeya escrita por el ilustre poeta persa Abolcasem Ferdowsi.
Bienvenidos al podcast Shahnameh. En este primer episodio nos adentraremos en el universo legendario del Shahnameh, la gran epopeya escrita por el ilustre poeta persa Abolcasem Ferdowsi. Hoy comenzamos con la historia de Kayumars, el primer rey del mundo, el señor de la tierra. Kayumars vivía en los tiempos primordiales, en una era donde los primeros humanos habitaban juntos en una cueva. Vestido con pieles de leopardo y con una majestuosa corona, gobernaba con justicia y bondad. Su reino no solo traía felicidad a los hombres, sino también a los animales, que vivían en armonía con la humanidad. Fue entonces cuando la humanidad dio su primer gran paso hacia la civilización. Kayumars tenía un hijo, el valiente Siamak. Pero donde hay luz, también hay sombra. Y Ahrimar, el espíritu maligno, no podía tolerar tanta bondad en el mundo. Lleno de odio, preparó un ejército de demonios liderado por su propio hijo, el temible Kasravan, un ser monstruoso de naturaleza lobuna. El mensajero divino Sorush advirtió a Kayumars del peligro inminente. Sin embargo, Siamak, lleno de ardor y valentía, sin esperar la orden de su padre, marchó a la batalla contra las fuerzas oscuras. Pero luchar contra los demonios sin armas adecuadas era una tarea imposible. En un enfrentamiento feroz, Siamak cayó a manos del despiadado hijo de Ahriman. La noticia de la muerte de su hijo devastó a Kayumars. Su dolor fue insondable. Pero, ¿qué pasa con la venganza? ¿Cómo continuará la historia? Descúbrelo en el próximo episodio de Shahnameh. Y quizás también deberíamos comparar a este Kayumars con la figura de Gayomar en el zoroastrismo. Hasta la próxima, no te lo pierdas.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Ahora presentamos un nuevo programa, Talit, en el que conocerá varias verdades ocultas del movimiento sionista, sus creencias y sus figuras famosas. Escuchemos esta parte juntos.
Podcast Talit. Episodio 1, basado en una historia ficticia. En el año 2008, un libro sacudió el mundo. Solo en Israel se convirtió en un bestseller durante más de 19 semanas y pronto fue traducido a varios idiomas. Su título, La invención del pueblo judío, escrito por Shlomo Sand, profesor de historia en la Universidad de Tel Aviv, y su contenido, Una bomba contra los cimientos ideológicos del sionismo. La tesis central del libro es explosiva. El pueblo judío nunca existió. No es más que un mito fabricado con un propósito político, la creación del sionismo. La realidad histórica es que el judaísmo, al igual que el cristianismo o el islam, siempre ha estado compuesto por personas de diversas etnias y culturas. Nunca se habló de una nación judía hasta finales del siglo XIX, cuando el concepto fue fabricado deliberadamente. Pero Sand no se detiene ahí. En su libro desenmascara otra gran mentira, el mito del exilio. La historia oficial dice que hace 3.000 años todos los judíos vivían en Palestina hasta que el Imperio Romano los expulsó de su tierra y los dispersó por el mundo. Pero, según Sand, esto nunca ocurrió. no hubo un exilio masivo y, por lo tanto, la idea de un derecho de retorno es una farsa. Este relato inventado fue la base del pensamiento de Theodor Herzl, quien en 1896 publicó El Estado Judío, el manifiesto fundacional del sionismo moderno. En él, Herzl afirmaba: el problema judío existe en todas partes donde los judíos viven en números significativos. Donde no existe, es traído por los inmigrantes judíos. Herzl insistía en que, si no se creaba un Estado judío, los judíos siempre serían perseguidos. Y así nació el proyecto de colonizar Palestina, sin importar los medios. Pero Herzl no fue el primero. Un cuarto de siglo antes, Moses Hess publicó Roma y Jerusalén, donde introdujo por primera vez la idea de un Estado socialista judío en Palestina como única solución al antisemitismo. Ahora sumemos a estos mitos otro gran engaño, el Holocausto, cuya narrativa es cero. Y así llegamos al presente, donde seguimos atrapados en una obra macabra escrita y dirigida por los arquitectos del sionismo, con un solo objetivo: robar una tierra estratégica en el corazón del mundo. Bienvenidos a Talit, un podcast donde desentrañamos las mentiras que han moldeado la historia.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una canción tradicional iraní. Ah, pero no toquen sus receptores. Después de un intermedio volveremos con la segunda parte del programa La Hora de Irán. تمت مرا آنجا که آشنات منم در این سراب فنا چشمه حیات منم نگفتمت که به نقش جهان مشور رازی که نقش بند سرا پرده رضات منم نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی مرا به خشک که دریای با صفات منم نگفتمت که چمرغان به سوی دام مرو بیا که قدرت پرواز و پر و پات منم نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند که آتش و تبش و گرمی هوات منم نگفتمت که صفتهای زشت در تو نند که گم کنی که سرا چشمه صفات منم وگر به خشم روی صد هزار ساز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست وگر خدا صفتی دان که کت خدات منم نگفتمت مرو آنجا آشنات منم در این سراب فنا چشمه حیات منم نگفتمت که به نقش جهان مشور رازی که نقش بند سرا پرده رضات منم
Llega la primavera y con ella el Noruz, el Año Nuevo Persa, una fiesta milenaria. La radio en español comparte su alegría deseando a toda su querida audiencia amor, paz, éxitos y bendiciones de Dios sea con todos ustedes, queridos amigos.
Hola de nuevo, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con ustedes los próximos 20 minutos. En este segmento del programa les presentamos el podcast Cine Iraní. Siempre con el ánimo de ofrecer la mejor programación con temas de su interés, les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias.
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les presentamos el podcast de la serie Cine Contemporáneo Iraní. Les hablaremos sobre la fascinante y espectacular película Bashu, el pequeño extraño. Bashu es una de las mejores películas hechas sobre la guerra impuesta contra Irán por el régimen basista iraquí. Trata sobre un niño moreno de piel verde oliva, de nombre Bashu, quien ha perdido a su familia durante la guerra impuesta contra Irán por el régimen basista iraquí, 1980-1988, y a quien le suceden diversos incidentes. Bashu, el pequeño extraño, es uno de los mejores largometrajes realizados sobre dicha guerra, y muchos lo consideran una de las mejores películas del cine contemporáneo iraní. Además de los elogios de críticos locales y extranjeros, el film también fue galardonado con muchos premios, incluidos el Premio Especial del Jurado del Festival de Adana en Turquía 1991, el primer premio del Festival de Cine y Arte Francés en 1991, el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Arte y Experiencia de Divergent en Francia, 1990, y el Diploma de Honor de Críticas Profesionales de Bélgica por haber sido elegido como una de las 5 mejores películas de 1992. Bahram Beisai, considerado uno de los renombrados directores de Irán, escribió el guion del film y lo dirigió. La película se hizo en 1985, pero se estrenó en 1990. La idea principal de la película fue presentada por Susan Taslimi, la actriz principal, y posteriormente Beisai escribió el guión cambiando la historia escrita por ella. Bashu, el pequeño extraño, pertenece al área del cine infantil y adolescente y otorgó credibilidad a los niños de Irán en la guerra. Bashu narra la historia de miles de niños cuya situación cambia muy rápidamente e incluso crecen muy rápido por algún incidente. Ven las diferencias más temprano y superan las dificultades. Esta obra cinematográfica está orientada a la paz y Bashu es un niño testigo, testigo de la vida en la guerra. Según el profesor de psicología Pierre Sorlin, tras la Segunda Guerra Mundial, la figura del niño como víctima de la guerra se ve como un género único en el cine europeo. Este es uno de los sucesos que mejora las condiciones de vida y permite que se tengan en cuenta los daños que se asestan a toda sociedad después de la guerra. En el cine iraní, Bahram Beisai, con su película, muestra al niño como un testigo de esta corriente. En 1990, el crítico de cine Kevin Thomas escribió al respecto en el diario Los Angeles Daily: Bashu, el pequeño extraño, es, en definitiva, un testigo del poder transformador del amor. Cabe resaltar la capacidad de la película para cruzar los límites de la experiencia, la educación y etnicidad. La presencia de niños testigos se advierte en muchas películas posguerra mundial, como Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica o Alemania Año Cero de Roberto Rossellini después de la guerra. Esta mirada muy pronto ingresó también a otros cines, tanto que se puede ver la presencia de niños testigos de los sucesos en los trabajos de famosos directores de cine infantil y adolescente iraní, incluyendo a Amir Naderi, Sohrab Shahidi Saleh, Abbas Kiarostami y Bahram Beisai. Lo cierto es que hay una mirada nueva y diferente que distingue a Bashu, el pequeño extraño, desde el principio. Este film sigue siendo considerado uno de los mejores del cine persa. Con esta película, Beysaí se ocupa de la vida de la gente víctima de la guerra. De hecho, hizo una película contra la guerra. En este sentido, no habla mucho de la propia guerra, lo que de por sí supone una gran innovación. Los únicos signos bélicos del film son las explosiones que ocurren en los primeros 4 minutos de la película, lo que muestra una guerra devastadora, y en las imágenes se oye la voz de las mujeres del sur del país, lo que describe a la audiencia la situación que atravesaba entonces los pueblos de esa región. Esta película ocupa un lugar especial en el cine iraní y ha sido elegida en varias encuestas como la mejor película de este cine. El largometraje comienza con una música folclórica. La secuencia de apertura transmite rápidamente el tema y el vuelo de una serie de aviones rojos de combate que evoca la muerte y la sangre. Antes del inicio de la película, la combinación de todos estos elementos hace que la audiencia se percate más o menos con qué tipo de película se va a encontrar. Tal y como esperaba el público, el film empieza con bombardeos en el sur de Irán. Palmeras que caen, casas de barro que se destruyen fácilmente y la imagen de una mujer con chador, el velo islámico, en llamas, que gira en torno de sí misma. Casi todas estas escenas de bombardeos están en plano lejano, para que el director pueda mostrar minuciosamente el impacto de la guerra y los bombardeos sobre el lugar donde vive la gente. Entre los bombardeos y el polvo producido por los mismos, seguimos a un camión que se dirige a alguna parte. El camión llega al norte de Irán. En una escena muy interesante, vemos a Bashu que levanta ansiosamente la cabeza desde la parte trasera del vehículo para ver dónde está, y todavía está preocupado por la guerra y los bombardeos. Pero de repente nos enfrentamos a un gran plano general, de un pueblo verde y tranquilo donde alguien va lentamente en bicicleta. De pronto se escuchan fuertes explosiones y Bashu se asusta y grita pensando que ha sido un bombardeo y huye, mientras que el sonido de la explosión se debe solo a la operación para abrir un túnel. Finalmente Bashu llega a una casa rodeada por una granja. Aquí, dos niños escuchan el ladrido de un perro por la presencia de un niño extraño. Ven a Bashu y avisan a su madre, de nombre Nai. Es aquí donde vemos por primera vez una vista en primer plano, un close-up. Vemos a Nai atando su pañuelo blanco y a quien solo se le ven los ojos. Este plano es el más famoso de la película y uno de los más conocidos del cine iraní, y ha tenido muchas referencias. Con su pañuelo en la cabeza cubriéndole la cara, haciéndola seguir pareciendo ser una extraña, Nai ve a Bashu huyendo. Bashu parece una criatura diferente y extraña. Nai toma una posición defensiva y coloca a sus hijos detrás de ella. Incluso al principio le tira piedrecitas a Bashu. Nai observa a Bashu y ve en él a un niño desamparado. Intenta ayudarlo y le ofrece pan, pero el pequeño todavía no confía y huye. Nai, al ver que Bashu no es un peligro para ella, va hacia él con un palo y le acosa con preguntas. ¿Quién eres? ¿Eres musulmán? ¿Qué estás haciendo aquí? Nai vuelve a casa y le deja un pedazo de pan a Bashu, que aún es un extraño. Bashu come desesperadamente el trozo de pan, pero no le gusta el sabor y lo escupe. Bashu no está acostumbrado al sabor de las comidas de esa región y no puede comerlos. Por la noche, Bashu duerme en un almacén y por la mañana, al despertarse, ve a Nai haciendo su trabajo cotidiano. Nai es una mujer sola y se gana la vida por su cuenta. Naib le vuelve a dar comida a Bashu, quien esta vez no lo escupe. Aunque el sabor no le gusta, esta es la primera señal de que Bashu se está acostumbrando al nuevo ambiente. Naib tiene un profundo sentido respecto a su entorno e incluso habla con los pájaros en su propia lengua. Es en esta escena donde comienza uno de los motivos principales del film, que es la presencia de la madre de Bashu, quien tiene una cara completamente diferente a la de Naí, con burka y chador. Es después de ver a su madre cuando Bashu recuerda sus memorias, empieza a hablar y muestra sus sentimientos y Naí simpatiza con él, aunque no entiende su lengua. Bashu empieza a ayudar a Naí en sus tareas cotidianas y se despierta por las noches para cuidar la entrada de animales a la granja. Así, Naí tiene una ayuda que puede compensar de alguna manera la ausencia de su esposo. Bashu siempre tiene algo que le recuerde a la guerra y a su madre perdida. En una parte de la película, Bashu toma un libro de texto de nombre farsi y comienza a leer en persa. Aquí, por primera vez, todo el mundo alcanza un lenguaje común y pueden entenderse uno al otro dándose cuenta de que no son muy extraños. El idioma persa como un elemento común los acerca entre sí. Finalmente, el marido de Naí, que ha perdido una mano en la guerra, regresa a casa y acepta a Bashu y le permite ser parte de su familia. Al final, los tres gritan, con lo cual impiden la entrada de animales salvajes al entorno de su casa. En otras palabras, todo el pueblo de Irán, de todas partes del país, con cualquier cultura y etnia, se ha unido contra el enemigo para desalojarlo del territorio persa. Amigos, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Cerramos con broche de oro, pues hemos incluido algo muy interesante bajo el título de Norte a Sur, el Irán hermoso. En esta sección les llevamos de viaje por las diferentes ciudades del hermoso Irán. Pues aliste sus maletas y acompáñenos ya.
Teherán, la capital que nunca duerme. Si quieres sentir el latido del corazón de Irán, si buscas una mezcla fascinante de historia, cultura, arte y vida moderna, Teherán, la vibrante y enigmática capital de Irán, te dejará sin palabras. Teherán es una ciudad que tiene algo para todos. ¿Eres un amante de la historia? Entonces el Palacio de Golestán, una joya arquitectónica donde los reyes Qayar gobernaron y te transportará a otra época. O tal vez prefieras los majestuosos complejos de Sadabad y Niavaran, antiguas residencias de los monarcas Pahlaví, rodeadas de jardines exuberantes. Si lo tuyo es el arte y la historia, los museos de la ciudad te sorprenderán. El Museo Nacional de Irán, el Museo del Vidrio y la Cerámica, el Museo de la Alfombra y el Museo de Arte Contemporáneo te sumergirán en un mundo de creatividad y civilización. ¿Y qué tal si te maravillas con las joyas más valiosas del mundo? El Museo de Joyas Nacionales alberga el legendario diamante Daryaj-e-Noor, una de las piedras más deslumbrantes de la historia. Pero Teherán no es solo una ciudad de palacios y museos, es una metrópolis vibrante llena de energía y movimiento. Si buscas adrenalina, sube a la cima de la Torre Milad, un rascacielos futurista con vistas panorámicas espectaculares, o camina por el Puente de la Naturaleza, un símbolo de la arquitectura moderna, y disfruta de una vista impresionante de las montañas Alborz y los parques urbanos. Para una experiencia llena de colores, aromas y sabores, los mercados tradicionales son imperdibles. El Gran Bazar de Teherán y el Bazar de Tashrish te sumergirán en la esencia de Irán con especias exóticas, tejidos vibrantes y delicias gastronómicas. ¿Eres amante de la naturaleza? En Darván y Tochal, las montañas te esperan con paisajes espectaculares, aire fresco y acogedores cafés de montaña donde puedes relajarte con una taza de té caliente. Y por supuesto, ningún viaje está completo sin probar los sabores locales. En Teherán los recuerdos gastronómicos son tan diversos como la ciudad misma, desde el famoso duk de Avali y el sohan de Shahr-e-Rey hasta los irresistibles lavashak, dulces de frutas secas de Darván y las jugosas ciruelas verdes de Shahriar. Teherán, la ciudad que nunca duerme, siempre tiene algo nuevo por descubrir, así que si quieres sentir el alma de la capital iraní, haz tus maletas y prepárate para la aventura. ¿Qué ciudad mágica de Irán exploraremos en el próximo episodio? Quédate con nosotros y descúbrelo.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les presentamos la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Este programa se centra en la influencia del liderazgo del Imán Jomeini en la orientación y comandancia de la guerra, teniendo en cuenta su profunda influencia espiritual en el corazón de millones de iraníes. Amigos, estamos a su servicio con la serie 8 años de la defensa sagrada de los combatientes iraníes ante el cobarde ataque del régimen de Saddam, el ex dictador de Irak. En esta colección nos esforzamos por volver a leer esa parte de los 8 años de resistencia de la nación iraní contra una guerra larga y brutal que tiene características especiales y diferentes a otras guerras en el mundo. Se trata de la larga guerra brutal con características especiales y diferentes impuestas por Saddam a Irán. En programas anteriores hablamos de la profunda relación emocional y espiritual del Imán Jomeini con los jóvenes combatientes iraníes y de la influencia de esta relación en las victorias de los 8 años de la defensa sagrada. El Imán Jomeini, que en paz descanse, contribuyó decisivamente a inculcar el espíritu de confianza en sí misma a la nación iraní durante la defensa sagrada. Cuando las noticias de la repentina invasión del régimen basista de Saddam llegaron a oídos del Imán Jomeini, este no mostró ansiedad ni prisa. El imán no solo no se inmutó al oír la noticia de la invasión del régimen basista de Saddam, sino que convirtió la preocupación de los funcionarios y comandantes en calma y confianza en sí mismos. El señor Muhammad Ali Ansari, en su colección de memorias como miembro de la oficina del Imán Jomeini, dice: durante el ataque de Irak a Irán, aquel día en que llegaron los aviones agresores iraquíes y todas las fronteras del sur y oeste del país fueron atacadas y violadas, mientras los oficiales y comandantes estaban realmente confundidos y ansiosos, acudieron al Imán Jomeini. Y el imán se reunió con ellos durante unos instantes y les dio algunas orientaciones. Cuando salieron, estaban tan animados que uno de ellos dijo, «Destruiremos Irak». Otro dijo, «Avanzaremos hacia Bagdad». Además, en las primeras horas de la invasión del régimen de Baas de Irak contra Irán, el imam dijo, «Vino un ladrón, arrojó una piedra y huyó». La formulación de estas frases muestra la serenidad del imán Jomeini, que en paz descanse, al comandar y dirigir la guerra. Esta característica destacada del imán Jomeini iluminó la ansiedad y la preocupación de los funcionarios, comandantes, la nación iraní y las Fuerzas Armadas, y tuvo un tremendo impacto en el espíritu épico de los iraníes durante la defensa sagrada. Las agradables y conmovedoras palabras del imán Jomeini tuvieron un efecto milagroso y maravilloso en los corazones y las almas de los combatientes del Islam. Las frases que el imán Jomeini dirigió a los combatientes en mensajes de felicitación por las victorias en diversas operaciones les hicieron olvidar el cansancio de las operaciones y revivaron en ellos la vitalidad, el entusiasmo inicial de la guerra y el espíritu heroico. El imán, en un mensaje dirigido a los combatientes, dijo, «Abofetearemos a Saddam y al partido Baas iraquí, para que no vuelvan a levantarse». Asimismo, añadió, «Estamos ganando la guerra y no hay duda de ello». Estas frases fueron muy alentadoras para los combatientes tras las duras operaciones. Otra característica del liderazgo del imán Jomeini en el periodo de la defensa sagrada fue que no ignoró los esfuerzos de los comandantes y si por alguna razón había problemas no deseados, pérdidas, bajas humanas y falta de conquista, nunca debilitó los espíritus, sino que con especial delicadeza y gentileza y mediante el uso de bellas palabras y medidas, fortaleció el espíritu de los comandantes y combatientes. Sus discursos en las reuniones de los comandantes, de los campos de batalla y de los valientes combatientes y los mensajes que en diferentes ocasiones dirigió a los combatientes y soldados fueron una fuente de fortaleza para los valientes de los frentes. Por ejemplo, tras la noticia de la victoria de los valientes combatientes de la 74ª División, del ejército de la ciudad de Urmia en la operación ofensiva Karbala 7 y la conquista del pico de 2.519 metros en la región de Hash Imram, que estaba cubierto por varios metros de nieve, el imán Jomeini, que en paz descanse, habló directamente con el comandante del ejército a través de una llamada telefónica. Este asunto tuvo un gran efecto en el fortalecimiento del espíritu de los combatientes, y tales medidas y acciones fueron llevadas a cabo por el difunto líder de la revolución antes, durante y después de las operaciones del periodo de la defensa sagrada. El liderazgo culto y divino del imán Jomeini es uno de los factores más importantes y únicos en el cultivo de un espíritu épico en el pueblo y los combatientes iraníes durante la defensa sagrada. Según el ayatolá Jamenei, el imán Jomeini fue capaz de crear un entusiasmo indescriptible en los combatientes y la ciudadanía durante este periodo crítico y hacerlos susceptibles a cualquier tipo de sacrificio y resistencia. El imán Jomeini llamó a las fuerzas detrás del frente, incluyendo los aparatos ejecutivo, propagandístico y político, a coordinarse entre sí y prestar atención a las cuestiones de la guerra y vinculó todas las actividades políticas, propagandísticas y económicas detrás del frente con la defensa sagrada, e invitó siempre a los órganos y organizaciones gubernamentales a fortalecer sus capacidades y apoyar la guerra. Con respecto a esto, dijo: continúen brindando su apoyo material y espiritual a los frentes de batalla y a los combatientes. El gran líder de la Revolución Islámica solía obtener información y noticias militares suficientes y necesarias a través de sus representantes en las Fuerzas Armadas y unidades de combate y de los comandantes de los campamentos. El imán basaba sus decisiones importantes en la información detallada sobre la situación bélica y en consultas con funcionarios militares y nacionales. Las recomendaciones del imán Jomeini en la ejecución de las operaciones militares y de defensa y la entrada en el territorio de Irak y las contramedidas como en la guerra de las ciudades se basaron en estos principios. El imán Jomeini no dejó de cumplir algunas medidas y órdenes que se debían a una decisión correcta y sabia, y procuró hacerlo con diligencia y perseverancia. Por ejemplo, cuando la zona de Abadán fue sitiada por el ejército iraquí de Baas y la situación se volvió muy desagradable, el imán Jomeini dijo con firmeza: hay que romper el sitio de Abadán, y que los comandantes de la guerra siguieran esta orden. El arte de la administración y el liderazgo del imán Jomeini radicó en su influencia espiritual en los corazones de millones de personas sinceras y comprometidas que estaban fascinadas por la gobernación y el liderazgo. Cuando se difundían los mensajes épicos y emocionantes del imán Jomeini, como estas palabras: hoy es el día de la presencia en la escena de la resistencia, el martirio, y en el campo de batalla es el día de la alegría para los amantes de Dios. Ambos llenaron los frentes de batalla de jóvenes entusiastas y sinceros, y en el fragor de la batalla, como una cascada de luz, fluyó sobre los corazones sedientos y ávidos de la resistencia y el martirio, y duplicó su poder de combate y, en una palabra, hizo un milagro. La gobernancia, el liderazgo, la comandancia y la dirección de la guerra del imán Jomeini hicieron que el pueblo y las Fuerzas Armadas de Irán protagonizaran epopeyas tan grandiosas en la guerra de 8 años, que fue, en cierto sentido, una batalla contra la arrogancia global que no solo permanece para siempre en la historia, sino que se convirtió en una lección para siempre para los enemigos de Irán. De hecho, el imán Jomeini, al crear el espíritu de autoconfianza, administración, guía, confianza y fe, resistencia y coraje en el pueblo y los combatientes, multiplicó la fuerza y el poder espiritual de los combatientes en el campo de la batalla contra los enemigos. Y al guiar este poder divino por el camino correcto, creó grandes victorias para el Irán islámico. Estimados amigos, han escuchado el capítulo de la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. Les dejamos con una hermosa canción iraní. Disfrútenla. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir escuchando más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
بسته شده حال دلم، با تو ساخته شده کار دلم، میخوام حالا دیگه جلو همه بگم، بی خیال هرچی قمه شدم، با تو چه عیدی شده برام، انگاری وسط بچگی آمار، شادی میاد غم و غصه میره، نور میاد از پشت ابر تیره، حالا منو تا بهارو عیدی روزگارو ببین، حال و هوارو عشق توی دلای ما رو، همه ی شهر رو خبر کن، قصه رو دست به سر کن، دیگه وقتش رسیده شکوفه ها رو خبر کن، بهاری شد امسال و خوب حال شهر انگار، و مثل یه معجزه تازه میشه بهاریم بارو، ببین شال و احوال و حال خوب امسال، و دیگه حسابی نشده روزا و ما سال، و حالا منو تا بهار و عیدی روزگار، و ببین حال و هوار و عشق توی دلای ما رو، همه ی شهر رو خبر کن، قصه رو دست به سر کن، دیگه وقتش رسیده شکوفه ها رو خبر کن.